Bueno, gracias por esta invitación que atendí gustosamente. Leí detenidamente el libro. Es parte de mi historia. Me encontré ahí. Hice recuerdo, caminé por las regiones otra vez. Interpreta muy bien el declive del ELN. Sus contradicciones y el peligro latente de cambiar su naturaleza política si no encuentra una salida digna, presente y definitiva. Y en eso sintetizo yo casi la labor tan importante del libro. Plantearse la solución definitiva del conflicto no es un asunto de derecha o de izquierda, es una necesidad de la democracia. Una guerrilla imposibilitada para la toma del poder obligatoriamente debe plantearse su final. Le hacen más daño a la democracia y a la guerrilla quienes quieren reeditarla que quienes piden una salida digna y definitiva. Tengo algunas reflexiones, no puedo leer todo porque me iría aquí más de los 15 minutos, pero a mí me parece que el libro apunta a dos cosas muy importantes. Yo creo que hay que hacer un barrido, un recorrido histórico de las ideas políticas del ELN y mirarles sus momentos más determinantes y los declives para ubicarla en la situación actual. El libro desarrolla elementos de eso. Y la segunda parte es, hay que hacer un barrido de la correlación de fuerzas en los puntos sobresalientes y el momento de quiebre para ubicarla en el momento actual, para decirle, esta es una guerrilla que habría que tratarla de esta manera. Que a mí me parece que son dos investigaciones que podríamos proponer hacerla y yo me ofrezco para ayudar a completar. Y creo que el libro es un punto de partida ya para eso muy importante. Tomé algunas notas, ya como más de los autores, sobre lo de Andrés Vargas. Andrés Vargas dice, el horizonte de los diálogos es cerrar definitivamente los procesos de producción de violencia y construir una estrategia creciente que aísle social y de manera definitiva a la insurgencia armada. Yo hago este comentario. O sea, creo en eso. A veces se le da mayor importancia en estos diálogos a la mesa de negociación como instrumento político que a la superación de la violencia. Se concentra tanto en la mesa que se olvida que el objetivo es superar la violencia. Los procesos de negociación, cuando no son para concretar el desmonte de la guerrilla y la superación de la violencia, terminan relegitimando política y socialmente a la insurgencia armada. De David, separé algunas frases que me impresionaron bastante. El ELN es una guerrilla menor, pero no extinta. Y existen varios ELNs. Un ELN que tiende más por la ideología, otro por apoyarse en el narcotráfico, una contradicción latente que ha vivido toda la vida el ELN, que es lo rural y lo urbano. Y una pregunta que se hace, ¿puede el ELN sufrir una ruptura organizativa durante una negociación? Sobre esto yo hago este breve comentario. El ELN nunca ha podido construir unidad de mando. La dificultad para tratar las contradicciones internas terminó federalizándolo. ¿Por qué? Por no querer repetir la historia dolorosa de los ajusticiamientos en los inicios de esta guerrilla, en los tiempos de Fabio Vázquez Castaño, por no querer repetir eso, terminó adoptando un mecanismo de toma de decisión en el marco del centralismo democrático, que era el consenso. Y el consenso le impidió darle tratamiento a las divergencias y lo llevó a convivir de manera permanente con sus contradicciones. Yo no sé si explico un poco más esto. Lo que pasa es que cuando este país se levantó tanto contra los ajusticiamientos que se realizaron en el tiempo de Fabio Vázquez Castaño, hubo una reestructuración interna. Yo estaba en esa reestructuración interna. Y allí nos dolía mucho la gente que había muerto, pues estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes de la UIS, estudiantes que murieron allí por hacerle una oposición al mando unipersonal. Entonces quisimos eliminar del todo el mando unipersonal y constituimos eso que se llamó el Comando Central y la Dirección Nacional. Pero ese Comando Central y la Dirección Nacional, cuando no podía decir, y hacíamos todo el esfuerzo porque las decisiones que se tomaran por consenso. Allí donde no nos las tomamos, donde no éramos capaces de tomar decisiones por consenso, démosle otra vueltica y dejémoslo para el otro evento, démosle otra vueltica, y así perduramos, por ejemplo, con un conflicto eterno como era la diferencia entre el Frente Domingo, la I, toda esa área del ABC, ¿no es cierto?, y el Comando Central. Entonces, por eso digo yo que terminó federalizándose. Cualquier proceso, otra pregunta que quiero responder aquí, cualquier proceso de negociación entre el gobierno y el ELN pasa inevitablemente por una ruptura, por esto mismo. O sea, que se plantea un proceso de paz con el ELN debe saber que conlleva en sí mismo, en su naturaleza, una ruptura interna. Y otro, el narcotráfico está borrando las barreras ideológicas y políticas que sustentan la práctica, que sustentaban la práctica política de la guerrilla. Todas las guerras antiestado se sostienen sobre economías ilegales. ¿Por qué no ha de ser lo mismo para Colombia? Esta es una discusión interna que en estos momentos se está dando al interior de la guerrilla. Inclusive es mucho más atrevida la discusión. Dice, bueno, si el secuestro nos deslegitima tanto, ¿por qué no dejamos el secuestro y cogemos el narcotráfico? En últimas, el narcotráfico penetró totalmente la sociedad y el Estado. O sea, ahí hay una discusión de ese tema, por eso a mí me parece que es muy importante mirarlo eso. Bueno, eso sobre lo de Santiago, son algunas ideas que tomé de Santiago. La debilidad militar del ELN ofrece una oportunidad para la terminación del conflicto violento con esa guerrilla. ¿Cuáles son entonces las dificultades? Y señala tres. Subordinación del ELN a las FARC. Dos, degradación progresiva de la fuerza guerrillera. Y tres, neoparamilitarismo. Al respecto, yo hago la siguiente. Si una buena contradicción, una buena contribución al estudio, para establecer un estudio de la correlación de fuerzas y el estado del arte de la capacidad militar del ELN en este momento. Cabría preguntarse cuál fue el punto de quiebre en la correlación de fuerzas frente a la confrontación con el Estado. Otra, la subordinación del ELN a las FARC no es tan categórica. No es así. Nunca los procesos de diálogo iniciados por el ELN, y yo estuve en todos, nunca estuvieron precedidos por una consulta previa con las FARC. Nunca. Es más, en los territorios en donde hacen presencia conjunta las FARC y el ELN, si las FARC son más débiles, coordinan con el ELN. Si son iguales, acuerdan. Y si son superiores, atacan y acaban con el ELN. O sea, y esa es una situación que se mantiene. El acuerdo que lograron todavía no es tan llevado. Nicolás, sobre los comentarios de Nicolás y Emilia. Yo hago un comentario sobre eso. Yo dejo aquí en este papel seis causas que creo yo por las cuales el ELN, o sea, por las cuales no se llegó a un acuerdo en la última proceso de diálogo. Entre esos, parto de uno que ustedes dicen, nunca nos pusimos de acuerdo en el objetivo. Nunca hubo un horizonte común de la paz. Otro, no se llegó a un acuerdo porque el ELN nunca tomó la decisión de abandonar las armas. No se tomó esa decisión. Tres, mientras el Estado pensaba que había que someterlos a la justicia, el ELN pensaba que había que cambiar algunas estructuras, hacer un cambio de estructuras. Otros, hay una contradicción muy grave. Nosotros pedimos la participación de la sociedad y nunca nos preguntamos cómo participa la sociedad en la solución de un conflicto de esta naturaleza. Entonces, una vez nos dijo el gobierno, si ustedes traen su sociedad, yo traigo la mía, que es más abundante y además es producto de elección, de elecciones legítimas. En fin, ahí hay una serie de contradicciones que yo dejo colocadas aquí. Bien, lo de Jorge Andrés Restrepo sacó, yo creo que aquí hay muchas cosas muy importantes. Creo que la primera es, cualquier análisis que hoy se haga sobre las guerrillas, creo que tenemos que plantearnos es para terminar este conflicto, para acabar con este conflicto. Porque es que se escribe a veces relegitimando este conflicto. Y esta sociedad no puede seguir legitimando este conflicto. Esta sociedad tiene que tomar conciencia de que su principal aporte es ayudar a terminar este conflicto. Y quienes estuvimos en ese conflicto, tenemos esa misión, que lo entendemos con mucha claridad, ayudar a terminar este conflicto. Creo que el mayor servicio que yo le puedo prestar a mis excompañeros, a quienes no les tengo amor, afecto, ¿no es cierto? El mayor servicio que yo le podría prestar a la guerrilla del ELN es ayudar a que acaben con ese conflicto y que lo acaben pacíficamente. Y por eso jamás me presto para ninguna salida de tipo militar, sino pacífica. Entonces yo pienso lo mismo en la sociedad. Y hay una cosita que yo quería decirles aquí, porque yo después les dejo este texto para ya terminar, y es esto. Hay una situación muy difícil para entenderla, ¿no? Y es que fueron los paramilitares los que acabaron con el ELN, los que redujeron al estado en que está el ELN. Y el ELN todavía no se ha dado cuenta. No ha tomado conciencia del problema. ¿Y por qué? Y es que el problema principal no fue el ataque, el repliegue militar que ejecutaron contra el ELN. La principal acción que hicieron los paramilitares, inclusive sin que ellos tuvieran conciencia, fue de legitimar el proyecto político que tenían de poder popular. Nosotros pregonábamos por todas partes que estábamos construyendo el poder popular. Cuando llegaron los paramilitares y acabaron con la base social que tenía el ELN, la gente dijo, ¿dónde está el poder popular que nos iba a defender? Esa fue la principal derrota política infligida por los paramilitares a la guerrilla. Y yo pienso que estos elementos no los ha asimilado profundamente el ELN y cabría ayudarlos a reflexionar. Por último, pienso que cualquier salida política a este conflicto debe abordar tres temas sustanciales. Primero, creo yo que lo más importante no es una mesa de negociación, sino definir una negociación en el territorio. Yo propongo una desmovilización in situ. Allí donde hay presencia del ELN y de la FARC, ahí mismo tiene que darse la desmovilización. Y eso hay que reglamentarlo, y eso habría que organizarlo. Y esa desmovilización significa, si quieren seguir, porque es que hay una cosa que es muy difícil, estas fueron guerrillas expedicionarias, transhumantes, que lucharon por tener patria y nunca lograron conseguir un pedazo de territorio. A mí me parece que una oferta digna es, en esa lucha que se hizo, porque tenía valores, ¿sí?, de justicia, ¿no es cierto? En esa lucha que se hizo, sería bueno ayudar a conseguir una oferta digna que diga, no todo fue perdido, aquí es posible todavía construir patria en estos territorios, pero dentro de la democracia y participando de los proyectos propios que tenga la región. Ese es el primero. Entonces pienso yo que hay que vincular el elemento territorial en la solución del conflicto. Me parece que es determinante y hay que acabar con el concepto general territorial, ¿no es cierto?, para decirle, es en el territorio donde se sufre la violencia, donde hay que concluirla, donde hay que terminarla. Segundo elemento, yo creo que tenemos que negociar con la Corte Penal Internacional y con las Cortes acá y la de la OEA, hay que negociar los términos de una de una justicia a aplicarse para un tema de este. Yo pienso que hay que buscar una favorabilidad jurídica convenida con las Cortes. Si este es el elemento, seguramente habrá que buscar algunos elementos de favorabilidad política que tengan aplicación en el territorio. Muchas gracias a todos, de verdad gracias por haberme invitado.